Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener a un nuevo invitado que nunca habíamos tenido aquí en Radio Sefarad. Se llama Antonini de Jiménez. Él es español, andaluz, pero está enseñando en la Universidad de Colombia, donde está radicado, ¿no, Antonini?
Hola Jorge, pues nada, un saludo, muchísimas gracias por tenerme. Sí, de hecho ahora mismo estamos grabando este programa en Bogotá. Yo estoy en Bogotá ahora mismo dando unas conferencias por toda Latinoamérica y por España a lo largo del periplo en el que Dios me va encauzando. Así
Bueno,
que contento de estar
si
con
uno
vosotros.
mira la biografía oficial, creo que eres doctor en economía, ¿puede ser?
Sí, también la suboficial lo es. Soy doctor en
Bueno,
economía y...
lo digo porque igual habrá mucha más gente que te conozca en tu fase de influencer, como se dice ahora, o yo diría hasta un poco predicador, por la forma
Uf.
en que tú pues te enfrentas a...
Bueno, hay que tener en cuenta ahora una cosa. Yo tengo una conversión profunda en el Señor hace unos años, muy grande. Yo había sido ateo, anticlerical. Yo había sido todo lo contrario a lo que hoy soy. Absolutamente todo lo contrario. Había estado a favor de Palestina. Todo lo que es el combo socialista yo lo tenía. Absolutamente todo. Pero a un punto radical. Yo me hice doctor de economía siendo socialista. Es decir, yo me lo conozco bien el asunto de dónde vengo. Por eso hablo con fuerza y con confianza, porque sé de dónde vengo y vengo del infierno. Y el Señor me rescata de ese infierno, me rescata de ser antitaurino, me rescata de ser feminista, me rescata de estar a favor del aborto, me rescata de creer que Israel es el cáncer de la humanidad. El Señor me rescata de todas aquellas cosas en las que yo vivía. Entonces yo, ¿cómo no puedo hablar como si el corazón me saliera por la boca? Si es que, Jorge, el corazón me sale por la boca cuando hablo.
Bueno, y eso evidentemente tiene repercusiones en la gente, ¿no? Es decir, esto, la forma en que tú comunicas, las cosas que tú dices, sorprenden, impactan y llegan a la gente de una manera diferente de los discursos oficiales. Y de todo esto que has mencionado, de todas estas revoluciones en tu vida, pues quisiéramos centrarnos, como es lógico, en Radio Sefarad, en el tema que tiene que ver con lo que sucede con Israel, con el judaísmo, y dándote carta blanca para que lo enfoques de la manera que tú creas, por dónde quieres empezar o por
Pues
dónde...
mira, te voy a contar algo. Lo que a mí me ha pasado con los judíos es lo mismo que me ha pasado con los taurinos. Yo no tenía nada que ver con ellos. Yo no tengo ningún amigo judío. Yo jamás he estado en Israel. Nada, 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 ¿ok? Y yo, ¿cómo llego a eso? Yo llego, es que es maravilloso, queriendo llegar a la verdad. Cuando uno quiere llegar a la verdad, se encuentra con los judíos, se encuentra con Israel. La defensa que yo hago de Israel no es una defensa porque yo tenga una cierta simpatía hacia Israel, que la tengo, pero no es por eso. Es simplemente porque es verdad. Lo que está haciendo Israel está absolutamente legitimado. Mira, Israel es odiado en el mundo por una razón, porque es el único pueblo libre. ¿Y sabes por qué es el único pueblo libre? Porque está en Dios antes que en los hombres. Tú no puedes dejar de ser judío aunque seas ateo. Sin embargo, tú eres español antes que católico. Pero no puedes ser israelí antes que judío. ¿Entiendes? O sea, la patria está unida al concepto de Dios. Eso hace que los hombres os odien. Porque eso quiere decir que aunque el judío se quiera someter, no puede. Porque tiene a Dios por encima de todas las cosas. Eso es algo tan maravilloso, eso es algo tan esplendoroso, eso es algo que da tanta maravilla. Eso hace que la persona que yo más quiera en el mundo fuera judía, como es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, señores, ese es el odio que tiene el pueblo judío y yo lo voy a defender a capa y espada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo voy a defender frente a las hordas, sobre todo de terroristas que tienen como vecinos. Terroristas de balas y terroristas de palabra, como es la Unión Europea, como es el Parlamento Europeo y como es el gobierno de España, y como son los españoles que apoyan a Palestina porque son unos cobardes, porque no saben de lo que hablan, porque son analfabetos funcionales, porque están corrompidos por el resentimiento y por el odio de clase. Eso es lo que le pasa hoy a los españoles. Mira, Jorge, yo llevo 41 años siendo español. ¿Ok? 41 años siendo español desde que nací. Me conozco bien de qué va esto de ser español, porque he sido. Mira, Jorge, Esto es maravilloso. ¿Tú sabes por qué los españoles, fíjate cómo todo está unido? ¿Tú sabes por qué los españoles no podemos pagarnos una vivienda? Porque España vale más que los españoles. El suelo vale más que nuestro bolsillo. Ok, fíjate hasta qué punto. Sí, Sevilla tiene más dignidad que los sevillanos. Por eso los sevillanos no pueden comprar vivienda en Sevilla. La tienen que comprar los extranjeros, que son los que tienen dinero. Ese punto de mediocridad, Jorge, es tan extremadamente brutal que hace que nos pongamos del lado de los palestinos solo porque son pobres, en lugar de ponernos de parte de los israelíes, que es el único pueblo que nos enseña cómo hay que vivir en libertad. Así que no me vendo. Ante la libertad no me vendo y ante la verdad tampoco. Lo siento, tocó al pueblo judío. Bendito sea el Señor. Voy a defender a ese pueblo aunque yo no sea judío. Lo voy a defender mientras que ellos impongan y quieran imponer el terror.
Bueno, pero alguien podría decir que tú mencionabas que el pueblo judío, que Israel, incluso el país, está unido al concepto de Dios. Pero también existen teocracias unidas a otros dioses o a otros conceptos religiosos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países musulmanes o países cristianos que son más aferrados a la religión. Pero digamos que hoy en
Hay
día.
una distinción, Jorge, radical. Hay una distinción radical. El pueblo judío se une a Dios, mientras que las otras teocracias utilizan a los dioses para conseguir sus objetivos. ¿Tú crees que jamás tiene a Dios por bandera? No, jamás tiene el odio, jamás tiene la violencia. El Dios de los islámicos, el Dios es exactamente el mismo que el Dios de los judíos y que el Dios de los cristianos, es el mismo. Por lo tanto, quiere decir que no estamos en Dios cuando en lugar de justificar la vida, la libertad, estamos justificando el terror. Es evidente que ellos no tienen a Dios por bandera. Ellos utilizan a Dios para perpetrar su guerra santa, su terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Así que hay una diferencia muy grande entre ser una teocracia y ser un país demócrata y libre, como lo es Israel. Como lo
Bueno,
es Israel.
tú que eres de una zona de Sevilla, de Andalucía, donde hasta, digamos, según el calendario 1492, pues había una buena proporción de judíos durante siglos. Que, bueno, no voy a hablar ahora de la historia, pero eso hace que, por ejemplo, los andaluces o la gente de España se sientan más cerca de los judíos o todo lo contrario.
No
¿Cómo
lo
lo ves?
creo, sinceramente no lo creo, porque solo hay que ver cómo está hoy Andalucía a favor de Palestina en el conflicto que tiene con Israel. No creo que eso sea así. Yo lo que creo que hay una culpa propia del español de sentirse culpable por lo que es, del querer pedir perdón por haber sido un imperio y por haber expandido el castellano y las costumbres hispanas allende los océanos. Yo creo que eso es un complejo que tiene el español de inferioridad grande frente al norte de Europa. Ahora bien, con respecto a los judíos, yo lo tengo claro. Yo ya le digo, yo no me he interesado nunca, no, pues más que la lectura de la Biblia y de los textos sagrados, y tengo un conocimiento normal de la historia de Israel, pero es que eso es suficiente. Es que no hay que ser erudito para este tipo de cosas. Solo hay que utilizar el sentido común, que es lo primero que se pierde cuando las personas dejan de pensar por sí mismas. Pero si las personas pensaran por sí mismas, si tuvieran pensamiento crítico y si no se dejaran llevar por la ideología y por la televisión, no me quepa duda que hoy día el apoyo a Israel sería bastante diferente, muy distinto del que es, muy distinto del que es. Así que yo lo único que pido es que piensen con libertad y con criterio, que dejen de ver las noticias y que no se informen por medios de comunicación propagandísticos. Tenemos enfrente a un grupo terrorista. Es evidente que no se puede confiar en ellos. Las estadísticas que cuentan sobre las muertes, ¿cómo me voy a fiar yo de alguien que da cifras con la cara tapada? ¿Cómo me voy a fiar yo de alguien que lleva unas gafas de sol y lleva un pañuelo en la cabeza y no se le ve la cara? Al presidente de Israel, a Netanyahu, se le ve la cara cada vez que habla. Yo sé quién es él. Él habla transparente, dice lo que son las cosas y no se esconde. Pero estos terroristas se esconden, viven en la oscuridad. Ya esos datos son suficientes, sin tú tener unos conocimientos excepcionales para darte cuenta dónde está el bien y dónde está el mal. El problema está en que la gran mayoría de europeos viven hoy día como los palestinos, escondidos, detrás de las gafas de sol del resentimiento y de la ignorancia. ¿Eh? Eso es lo que nos está ocurriendo. Producto del socialismo. Mira, hay una relación muy directa entre el socialismo y la yihad, entre la Guerra Santa. Y es que son dos enemigos de la libertad. Los dos enemigos más poderosos de la libertad hoy para los españoles son precisamente Pedro Sánchez y la llegada de islámicos radicales que pasan la frontera. Esos son los dos enemigos fundamentales que tiene el país. Y bueno, pues hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos.
Bueno, la verdad es que es difícil imaginarse, esto, pero tú nos has contado tu propia transformación personal. Es decir, tú vienes de ese mundo, has estudiado una carrera, te has formado dentro de las pautas de ese mundo y ahora denuncias que ese mundo no es la realidad. ¿Cómo se sale de eso? Porque tú, por lo que nos has contado, ha sido por el camino de la religión que te ha llevado a plantearte cosas diferentes de las
Pero
que.
Jorge, la religión llegó al final. La religión ha llegado al final. Eso no fue al principio. No, 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 no,
Ajá.
no. Mira, yo estudié el doctor. Mi tesis doctoral fue explicar por qué hay países ricos y países pobres. ¿Vale? Economía del desarrollo. Yo podía haber hecho dos cosas: quedarme en España y dejar y confiar en los libros de texto, o irme a un país pobre a comprobar si lo que yo había estudiado tenía o no tenía criterio de veracidad. Y me fui a Camboya y viví en Camboya 2 años. Y entonces empecé a darme cuenta en Camboya que muchas de las cosas que yo daba por ciertas, por ejemplo, que los empresarios son malos, por ejemplo, que las multinacionales explotan a los pobres, por ejemplo, que los pobres son pobres porque son pobrecitos, etcétera, 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 Jorge, todo eso era mentira. Mis ojos me demostraban que eso era mentira. Yo veía que eso era mentira y yo entré en crisis existencial, porque claro, se destruía mi identidad. Yo decía, ¿cómo explico yo ahora mi mundo? Con 30 años, cuando me fui a Camboya, si me estoy dando cuenta que todo es lo contrario. Pero no con eso, no contento con eso. Luego me fui a vivir a la frontera norte mexicana, una de las ciudades más peligrosas de América, Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde estaba en aquella época el clan de los Zetas. Y me fui allí a investigar la desigualdad, para ver si lo que yo había estudiado en la universidad era verdad. ¿Y sabes lo que ocurrió, Jorge? Olala, nada con lo que yo había estudiado a nivel de doctor tenía que ver con lo que yo veía. Eso empezó a generar una crisis en mi vida. Claro, yo luego me vine a Colombia porque dije, me voy al país más pobre, Camboya, luego me voy al país más desigual, a México, y ahora me voy a ir al país más violento, Colombia. Y entonces me vengo a Colombia, donde llevo 7 años, y empiezo y digo, Santa Madre de Dios, es que no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado. ¿Qué es esto? Yo había estudiado en España y en Inglaterra. Yo estudié en la London School of Economy, es decir, estudié en los lugares reputados donde van los niños buenos a estudiar. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces mis ganas por conocer la verdad fue lo que me fue apartando de todo lo que yo había estudiado, de donde yo me había criado, de ese círculo, pero a mí no me ayudó nadie, nadie me sacó, no vino un gurú, no había, no, 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 no había nada de eso. Fueron solo mis ganas de querer conocer realmente la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad insaciable pasé de ese socialista a capitalista, pasé de ese amigo de los trabajadores a amigo de los empresarios, pasé de ser antitaurino a ser taurino, pasé de ser anticatólico a ser católico y pasé de ser pasé de ser antisemita a ser amigo de los judíos. Pero no lo he escrito, es decir, no es algo que yo esté defendiendo porque estaba planeado. Yo mismo a veces me sorprendo cuando me escucho en redes sociales defendiendo lo que defiendo. Muchas veces digo, si Antonini te escuchara hace 20 años, ¿qué pensaría de ti, no? Es decir, no está planificado lo que yo defiendo. Va llegando conforme el entendimiento de la verdad se apodera de mí. Digo, es que es cierto. Y por eso lo defiendo, no porque he leído un libro o no porque me he enamorado de un autor que dice una tesis u otra, sino porque es cierto, es verdad, yo ya tengo una cierta edad, he conocido el mundo en distintos aspectos, lo he leído, lo he estudiado y estoy, el olfato, solo el olfato ya me hace saber que en esta guerra de Israel y de Palestina, Israel tiene la legitimidad absolutamente, solo con olerlo. Solo en ese pequeño, ¿no?, toque que uno hace ya curtido de la experiencia humana. Y sobre todo me doy cuenta de que Israel tiene razón cuando veo a mis compatriotas españoles quejándose. Porque la mejor manera para conocer una enfermedad es conocer sus síntomas. Pues esta es la mejor manera para conocer el conflicto árabe-israelí. No hay que irse a estudiar el mundo árabe ni el mundo israelí. Israelí, hay que irse a estudiar la Unión Europea y cómo reacciona.
Bueno, es que eso de todos los cambios que has sufrido en tu vida, pues tienen cierta lógica interna, es decir, de que vas abandonando consignas que tenías, etcétera, etcétera. Pero la que me llama más la atención es la de justamente la Unión Europea, porque se supone de que eres un logro de que de
Sí.
80 años después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya no sea generalmente escenario de guerras, excepto los Balcanes, de vez en cuando, alguna cosa así, pero como que parece como que se logró eso durante un tiempo y ahora pues estamos con unos problemas.
Tú fíjate, Jorge, que yo soy el paradigma de el niño, del niño creado de la Unión Europea. Es decir, yo vengo de una zona, de las zonas menos desarrolladas o de las menos desarrolladas de la Unión Europea. Yo recibí una beca para estudiar en Reino Unido. Aprendí inglés y tuve una novia italiana, lo cual aprendí italiano. Es decir, soy el típico logro multicultural europeo. ¿Ok? Estudia en España y en Reino Unido y habla y tres idiomas de la Unión Europea. El típico niño. Claro, imagínate lo que supuso eso para mí, romper con todo eso. Es que, Jorge, esto no es solo romper con ideas, ¿eh? Esto es romper también con los amigos que van asociados a esas ideas. Cuidado. Cuidado, pero no solo los amigos que van asociados a esas ideas. Esto también va asociado a la manera que tienen de quererte tus propios familiares, a la manera que tienen de verte, a la manera que tienen de hablar de ti, a la manera que tienen de susurrar acerca de ti. Es que esto no es solo dejar de ser socialista o de... No, no, no. Es que aquí el combo es muy grande. Si no, todo el mundo alcanzaría la verdad en 40 años. Es que el problema de alcanzar la verdad no es que la verdad no exista, es que no estamos dispuestos a renunciar a la mediocridad de vida en la que vivimos. Yo, cuando me vi en esta situación, tuve que aceptar que mi profesor de tesis doctoral, que había sido mi amigo del alma, no me habla. Yo tengo que aceptar que crea que soy un loco. Sí, hay otros muchos que dicen que qué maravilla, Antonini, que qué crack. Pero aquellos que me querían, mi pasado, parte de mi pasado, hoy me desprecia. Yo creo que esto se parece un poco al pueblo judío, ¿sí o no? Yo creo que esto se parece un poco al pueblo judío, ¿sí o no? A ver.
Sí,
¿O es que lo que ha
lo que
vivido el
pasa es
pueblo
que
judío en su
nosotros
historia no se parece a mi vida?
lo que pasa es que nosotros tenemos tanta experiencia en eso que tampoco llegamos a creernos que incluso los que nos querían nos querían. O sea, siempre tenemos
Ok,
esa
sí.
sensación de que estamos bien, pero que
En
la
cualquier momento
situación,
nos dejan tirados.
claro,
Por eso
pues
creéis solo en Dios, que aquí, por eso, aunque seáis ateos, o habéis dice, para todos esos judíos que quieran ser ateos, nosotros nos vamos a encargar de que crean. Mira, hay una autora atea, que yo no sé si la conocerá usted, judía, rusa, que se llama Ayn Rand, que es una
sí, americana, sí.
americana nacionalizada, pero ella nació en San
Sí, sí,
Petersburgo.
sí, sí.
Bueno, esa mujer supuestamente era atea. Digo supuestamente, porque cuando uno lee sus novelas, ahora estoy acabando Los que vivimos, pero antes de la rebelión del Atlas o El manantial, unas novelas fabulosas donde se ve la dignidad del hombre frente a la opresión del Estado, uno se da cuenta y dice, esta mujer le pasa como a San Agustín, que tenía a Dios tan cerca que no lo veía. Porque en todo momento habla de santidad, habla de dignidad, habla de levantar edificios, habla de mirar hacia adelante. Esa es la manera que yo entiendo al pueblo judío a lo largo de su historia y en esta lucha que mantiene fratricida. Amigo, es que Israel está luchando contra el mundo entero. Es que el mundo entero se le ha puesto en pie de guerra. Es que los presidentes infames como Macron o Pedro Sánchez, como el de Canadá, es que, ¿quiénes son ellos para decir que existe un Estado palestino? ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿ellos quiénes son? Cuando Palestina no ha existido nunca, la palabra Palestina se la inventa Adriano, después el emperador romano, después de que expulsa a los judíos y de que los masacra. Siempre había sido las provincias de, bueno, pues la zona de Judea y de Samaria. Siempre había sido eso a lo largo de toda la historia. Así que no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar.
Pues Antonini de Jiménez, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y bueno, seguramente en alguna otra ocasión volveremos a intentar comunicarnos contigo. Muchas
Si
gracias.
Dios quiere, Dios lo bendiga. Mucha suerte, Jorge.